La dirección del Expreso de Medianoche no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados o sus colaboradores. Descubre el misterio en el Expreso de Medianoche, con José Paredes.
Viajeros, viajeras, bienvenidos al Expreso de Medianoche. Os habla José Paredes desde Murcia, España, para Nueva Onda Junquera 99.3 en Guadalajara, Onda Joven Sevilla 100.1, Área Lorca Radio, Ciudad FM en Puerto Llano, Ciudad Real, Anda Onda Lerma 107.2, Radio Humor, Onda Cero Argentina FM, Radio Mundo Insólito.es, Edenex.es, Frecuencia Prometeus.es, Canal Misterio de iVox. Y para el resto de hispanoparlantes de ambos hemisferios, que por cierto, nos estáis escuchando ahora mismo desde nuestro canal de iVox.com, Expreso en Medianoche, sed bienvenidos. Vamos a saludar también a algunos viajeros que nos siguen por algún motivo, razón o circunstancia a través de nuestros canales, como son en YouTube Expreso Live, en Instagram y Twitter arroba Expreso Media, en Facebook Expreso de Medianoche y ahora también en Telegram arroba Expreso de Medianoche. Os saludamos a todos vosotros, los nuevos viajeros y los no tan nuevos. Muchas gracias por seguirnos. Por ahora vamos a arrancar los motores del Expreso y vamos a averiguar los temas que tenemos sobre la mesa esta noche. Pues sí, vamos a arrancar esos motores, como bien hemos dicho al principio, porque esta noche tenemos, pues, Enigmas de los Mares. Enigmas de los Mares que trae, pues, Jorge Revalle. Que vamos a repetir otra vez, que es especializado en teología, sectas, ocultismo, esoterismo en el cine, apocalipsis en general. Es conferenciante, ha tenido varios libros, pero también tiene su parte de marino, ya que es patrón de yate, entre otras cosas, y nos trae Enigmas de los Mares. También nos acompañará Ana Sinclair enseguidita, en unos segundos, en unos minutos estarán aquí, pero como siempre queremos saber y queremos conocer qué es lo que pensáis sobre el tema de esta noche. ¿Tienes una historia real de miedo que contarnos? Pues para ello tienes unas vías de contacto, muy sencillo. Si nos estás escuchando desde iVox.com, pues solo tenéis que escribirnos en nuestro canal oficial, ya sabéis, en nuestro canal oficial de iVox.com, nos escribís y ahí llegarán los comentarios. Pero si nos estás escuchando desde un portal, desde una plataforma distinta, un FM, un dial, una página web, pues solo tenéis que escribirnos al 600-088391. Vamos a repetir, +34 600 088391 o a contacto@expresodemedianoche.com. Así que me están diciendo que estamos teniendo algún problemilla con los micrófonos porque se ve que se acopla algún sonidillo extraño, un pitido. Vamos a intentar resolverlo. Así que espero que el programa sea de su agrado. Y llegó el momento de apagar las luces, ponerse cómodo y subir el volumen de los auriculares, porque ya sabéis que trenes hay muchos en la vida, pero resulta que este es el auténtico, el que viaja hacia el misterio a medianoche. Los mares y océanos de la Tierra son uno de los focos de interés desde antiguo del ser humano, sobre todo por su vastedad, inmensidad y por el respeto que producen. Sus grandes extensiones, 260 millones de kilómetros cuadrados o el 70% de la superficie terrestre, y lo peculiar de sus aguas y profundidades, han causado el temor y a veces el terror de muchos pobladores, los marinos de todos los siglos. No era pues de extrañar que estos lugares hayan sembrado leyendas las naciones del mundo. Han sido también ocasión para la poesía, el folclore, la narrativa y también canciones. Casi todos los grandes mares y océanos ocultan misterios remotos. El Mediterráneo, por ejemplo, se dice hogar de la misteriosa civilización micénica, que habría contemplado una gran erupción con destrucción de las islas hace unos 2.500 años en la zona de Rodas. El Océano Atlántico se cree desde antiguo tumba de las siete islas de Undal, o más conocidas como Atlantis, de las que relata, aunque de pasada, Platón en sus obras. El Océano Pacífico se cree lugar de reposo de las islas también hundidas hace miles de años de la perdida Lemuria. Y navegantes solitarios afirman que eran hogar de monstruosas serpientes marinas. El Índico, y es mítico el peligro del mar, de los sargazos, así como el moderno Triángulo de las Bermudas. Así que, mejor que tener, como ya hemos dicho antes, a Jorge Revalle y a Ana Sinclair, que nos van a traer, pues, estos enigmas de los mares. Jorge, cuéntanos.
Buenas noches, ¿cómo estáis? Aquí estamos de nuevo dispuestos para comunicar y para traeros un tema, si no nuevo, por lo menos sí abordado de un punto de vista distinto. Y decir antes de empezar que los que estamos aquí, pues tenemos alguna vinculación con el entorno náutico, José.
Pues sí.
Por eso quizá hemos querido también hacernos eco de este tema. Yo hace ya 23 años que soy titulado náutico deportivo, bueno, ahora ya deportivo semiprofesional. Se ha conseguido, después de muchos años de lucha, que las titulaciones de la séptima lista tengan una categoría semiprofesional. En toda Europa se podía trabajar, en Italia, en Inglaterra, por supuesto en Francia, etcétera. Y en España, aquí, como somos más que en ningún sitio, pues unos títulos con una formación inmensa, y bueno, pues luego no se podía trabajar en ello. Entonces, recientemente se ha conseguido que las titulaciones como patrón y capitán de yate ya sean títulos hoy en día semiprofesionales, se tiene algunas atribuciones, y lógicamente con ese título más la formación básica de marina mercante y un seguro de responsabilidad civil y tal, autorización de marina mercante local, se puede ejercer, me digo, algunos tipo charter pequeños, en fin, cosas que bueno, pues permiten la posibilidad a los nuevos patrones de yate y capitanes. Yo ya con la edad que tengo ya no, me llega un poco tarde.
Ya no te metes.
Ya me llega un poco tarde, ya me quedo con otra profesión y ahí ya me jubilaré. Y nuestra amiga, nuestra compañera Ana Sinclair, que es pariente en línea directa de marino.
Sí, así es.
Titulado. Y además un hombre que además, que yo lo conocí en vida, estaba muy interesado también por estas cuestiones. Había tenido experiencias con grandes médiums aquí en la región de Murcia.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que hay muchos profesionales, militares o de aviación civil o mercante, que claro, como ves cosas raras, te preguntas qué es.
No,
y también.
Y policía.
También, cierto, porque además era amigo de un policía nacional que también había tenido.
Claro, profesiones que se prestan mucho a.
Exacto.
A todo esto.
Entonces, pues claro, te planteas y te cuestionas, bueno, ¿y qué es esto? ¿Y por qué lo veo yo? O te planteas, ¿no?, lo que trasciende de esta vida, o que no todo es tan lineal, ¿no? Lo que ves, la mesa, esto, el techo, tal, la calle, quizá hay cosas en otros planos, otras dimensiones, quién sabe.
Bueno, ese familiar seguro que tendría vivencias.
Claro que las tuvo.
Hubiera merecido mucho la pena entrevistarle. Yo hablé con él y les saqué bastantes cosas. Podríamos algún día hablar.
¿Y algunas se cayó?
Sí, muchas, como todos. Yo, todos los que hemos vivido estos temas, yo sé que hay cosas que me las llevaré a la tumba porque no sabría ni por dónde empezar. Ya lo he dicho en mi podcast también. Y hay cosas que no las sabrán ustedes nunca. Porque es que, primero, que no lo creerían. Y de, no, esto es una cosa que se da a esta persona para darse pábulo, finge o exagera. Entonces, como no merecería la pena y yo no me voy a embolsar tampoco duro por hacerlo.
Claro.
Pues se va a enterar mi familia sí sabe mi vida en todo esto, nadie más.
Sí, es la connotación negativa de estos temas, ¿no? La etiqueta, la estigmatización y la incomprensión. Entonces, claro, al final uno pues se autocensura o se silencia y dice, bueno, me ha pasado, pues ya está.
No es incomprensión, es un fenómeno que ya me lo han dicho en muchos programas. Qué casualidad que usted, que divulga todo esto, haya tenido tantas experiencias. O sea, yo lo enfoco después ya de un montón de años, como diría Javier Goruchava, después de un huevo de años en todo esto, yo lo enfoco al revés. O sea, en la persona que ha tenido un montón de experiencias es la que acaba necesitando divulgar. Porque yo no hago estos temas por dinero. Como dije ayer o antes de ayer en mi podcast, en todos los años que llevo de radio, desde el año 92, que yo empecé el... desde el 25 de septiembre de 1992, mi primera aparición en radio con Joaquín Abenza en Onda Regional de Murcia, todos esos años que llevo de radio y de podcast, ¿saben cuánto dinero he percibido yo por hacer radio? Ni media peseta serruchada por la mitad. Pero es que no me importa, no me importa. Es como mi padre, que es cazador. Una cosa es un cazador profesional, ok, se va a África, a Tanzania, y bueno, con unos rifles de miedo y tal, y cobran dinero por un safari guiado. Mi padre caza y al revés, le cuesta él el dinero, pues es un cazador amateur. Entonces, todo en la vida hay esos tres planos. Estas cosas,
claro.
La gente que nos oye debe saberlo antes de empezar a escuchar estos programas, que hay tres tipos de divulgador. Divulgador amateur, que no pretendemos un céntimo con esto, como es mi caso. Yo es una ansia por compartir y divulgar lo que yo creo. Que no gusta, hay otras personas que hablan otras teorías, otras cosas. El divulgador semiprofesional, como mi primo, Alberto Freire, era ciclista semiprofesional. Conseguía algún dinero, pero no se podía ganar la vida con ello. Y luego ya está el Indurain, etcétera, que ya son gente de deportistas, de élite y tal, se gana su vida con eso. Y aquí en la divulgación pasa lo mismo. Yo nunca he pretendido ni me interesa el ganar dinero con esto. Pero sí sentí la necesidad de, después de vivir experiencias muy especiales que yo he vivido, ¿quién se queda en silencio y no lo cuenta?
Sí, verdad.
Necesitas contarlo. Y sí es verdad que luego hay cosas que, como son tan fuertes, yo no sabría aquí por dónde empezar para contarlas, y por el principio y por el final. Y entonces he resuelto no contarlas nunca, y solamente las sabrá mi mujer, mis hijos, si los tengo algún día, y mis padres, mi familia. Mi hermana, por supuesto, lo sabe, pero no lo voy a contar aquí. Jamás, jamás en la vida contaré cosas que he vivido, porque ni son creíbles, ni yo ganaría tampoco, no me metería un céntimo con decirlo, y al contrario diría, mira,
no merece la pena.
Se lo he inventado para darse pábulo. Yo no me tengo que dar nada porque voy a ganar lo mismo.
Es verdad.
Pero sí que te digo, policías, José, policías, militares de toda condición, ejército de tierra, aviación, marina, fuerzas especiales, vigilantes de seguridad, que son gente que se tira muchas horas de noche solos en ciertos servicios. Bueno, yo he conocido casos aquí en Murcia muy potentes. Yo recuerdo en la antigua cárcel de Cartagena, el penal de Cartagena, había una compañía, no vamos a decir con la compañía, no intentamos molestar ni ofender ni molestar a nadie, de verdad que no, pero bueno, claro, lo llevó una compañía de seguridad, no vamos a decir cuál, por supuesto, pero eso, con intención siempre de nunca molestar, ni nombres propios tampoco. Y había vigilantes que ya acabaron hartos en ese servicio de ver cómo unos floreros con base en obra de... que pesa, vamos, hay que levantar el florero entre 4 o 5 personas, no sé si sería de cemento o una encajonada de... ¿sabes? Pesados, unos floreros pesados, sí. Cambiando de lado a lado, cambiando de lado a lado del pasillo solos. Estos señores al día siguiente pedir la baja para todo correr.
Sí, sí,
y aquí en Murcia, en Espinardo, un conocido nuestro, José, de la divulgación, al lado del tanatorio de Espinardo, un gran edificio de los muchos edificios que hay en Espinardo, un vigilante de seguridad solo, en la planta de entrada, ver apariciones. Presuntamente podría tener relación que ver con el tanatorio, que es donde van fallecidos.
Podría ser.
Pues podría, en principio la hipótesis es bastante plausible. Claro, lógicamente, si ahí pasan cuerpos fallecidos, que el alma les vaya siguiendo, y por estar perdidos aparece este señor. Este señor, ver ese aparecido, llevarse el susto del siglo, al día siguiente la baja, pero vamos, que no, creo que no llevó ni la ropa. O sea, casos aquí contados a mi persona por gente supuestamente seria, ¿sabes? Y eso, marinos, policías nacionales y locales, que tienen que hacer rondas de noche durante horas.
Y las limpiadoras.
Y al final, después de 30 años de ejercicio, después de 30 años de ronda nocturna y tal, se acaban viendo cosas.
Sí, es cierto.
Entonces, muchas personas que nos oyen son militares, policía, vigilantes de seguridad, marinos que han estado en cubierta, en oficiales de cubierta, marinos, marineros de puente, etcétera. Vamos, podrían llamar si quieren, que lo hagan si quieren, que dejen un mensaje. Vamos, creo que no me equivoco.
No, la verdad es que no. Bueno, vamos con el tema de esta noche, enigmas en el mar. ¿Cómo ves este tema, Jorge? ¿Tú crees en los enigmas que hay en el mar? Vamos, tú eres también patrón de yate.
Soy patrón de yate hace 21 años. Y
¿has escuchado alguna historia personal? Que...
Sí, claro. Marinero profesional de marina mercante, etcétera. Y con varias especialidades. Y hace años me dediqué a ese tema. Ya no. Pero me dediqué y conocí a gente que había hecho importantes navegaciones, algunas transoceánicas también, al estar en ese entorno, volvemos a lo mismo, pues estás en el lugar ideal para hablar con gente con experiencia como tú y con experiencias más potentes que yo. He tenido compañeros que han trabajado en estaciones petrolíferas, ¿sabes? En los mares del norte y tal. Gente que ha hecho las típicas navegaciones de los mares del sur, al contrario, pues todo lo que va desde el sur de Estados Unidos, la Florida, etcétera, hasta abajo, hasta la Patagonia, ¿no? Chile, Argentina, etcétera. Toda esa zona, esos recorridos, gente que ha estado en Hespérides. Y claro, insisto, después de cientos y cientos de guardias, a solas y tal, los mares son una superficie vasta de millones de millas cuadradas, supuestamente solitarias, que todavía no conocemos, inclusive, si hay a lo mejor formas de vida, como estas bolas que se ven en Chile y en Argentina, los ebonis estos que llaman, que son como bolitas de golosina. Ana me decía hace años, viendo unos vídeos, que le daba apetencia a verlo. Parecía el Uber de golosina, ¿no? Y van buscando las bolitas y van formando como gusanitos, que eso se llama ya rods. Es una nueva etapa de la ufología. Y no sabemos si, porque la gente lo dice, no parecen aves realmente, parecen formas de vida muy básicas, y eso se cree que existe también en los mares. Porque Colón está descrito en el libro Ciclo Hispánico del historiador Salvador de Madariaga, del tomo número 2. Uno de los marineros que estaba de servicio aquella noche en una de las tres carabelas vio ascender y descender del mar, dice, como ascuas incandescentes, el número de 7.
Vaya.
Cercano ya a llegar al nuevo mundo, y ya hablamos de 1492, y precisamente muy cerca todo el tema del mar de los Sargazos, lo que hoy en día es el enigma del Triángulo de Bermudas. El Triángulo de Bermudas es lo más ocurrido, ¿verdad? Pues siempre oímos hablar de ello, pero se trata de una extensión enorme de terreno que está comprendido aproximadamente entre la Florida, Miami, Puerto Rico, un lugar de ingentes desapariciones de barcos y hasta, bueno, ya aviones, lógicamente en tiempos más recientes, desde varios siglos, te digo. Vamos a ver algunas explicaciones y razones hoy antes de hablar de las propuestas paranormales al problema. Vamos a proponer al final también la teoría de las afloraciones de hidrocarburos semisaturados. No sé quién quiere empezar hoy con el primer caso, me da igual, tú lo eliges si quieres, José.
Empieza, Jorge.
Bueno, pues uno de los más dramáticos desapariciones en la zona por la eslora del buque, etcétera, fue el USS Cyclops. Las definiciones de las embarcaciones de gran calado, y sobre todo que pertenecen a las naciones, a la compañía naviera nacionales, tienen, digamos, el apóstrofe o tienen el epíteto de, por ejemplo, en Inglaterra es RMS, Her Royal Majesty Ship, o sea, el barco de su majestad real, o en Estados Unidos, a nombre rey, es USS, o sea, es United States Ship, barco o buque de los Estados Unidos. Todo eso tiene esas definiciones son por algo. El Cyclops, el Cíclope AC-4, fue un buque de abastecimiento militar clase Proteus, perteneciente a la Armada de los Estados Unidos, cuya fama se debe por listar las desapariciones sin explicación del llamado Triángulo de las Bermudas, como decíamos. El USS Cyclops fue un buque de abastecimiento, miembro de la clase Proteus, compuesto por 4 navíos: USS Proteus AC-9, que daba nombre a la clase, el USS Nereus AC-10, el USS Júpiter AC-3, posteriormente convertido en primer portaaviones estadounidense, y el USS Langley CV-1. A esta clase de buques se les denominaba coloquialmente como buques Collier, y estaban destinados inicialmente a abastecer de carbón a otros buques en alta mar, en una época anterior a la combustión nuclear, por supuesto, y a las marinas de gasolina y diésel. Esta clase poseía un perfil distintivo de doble chimenea en el castillo de popa, o sea, en la parte, digamos, más trasera del barco. Puente, ubicado en el inicio del castillo de proa, parte más delantera del buque, 6 pórticos de hierro, 12 grúas por cada banda.
Estamos hablando de un barco de los años 20, no estamos hablando de un barco moderno.
En marina se habla de banda, no de lado.
Claro.
Banda. Proa recta y quilla plana, o sea, una capacidad de movimiento muy, muy potente. Un barco que no tiene quilla, que es esta parte profunda, en la parte más baja del buque, puede cucharear mucho, puede llegar a hundirse porque no es estable. La quilla lo que proporciona es estabilidad al buque. Esto lo saben mucho los que usan navegación a vela. Las navegaciones a vela o veleros tienen una quilla muy importante para aguantar la embestida de las andonadas fuertes de viento, las rachas fuertes de viento. Con capacidad plana de transporte, capacidad máxima de transporte de 8.000 toneladas. estaban propulsados por dos turbinas de vapor, dos hélices, y podían alcanzar una velocidad de 15 nudos, que esto, bueno, no era una porquería.
Debido para el que no sepa eso de los nudos.
Sí, los nudos vienen a equivaler, pues, como los kilómetros. Lo que pasa es que un nudo,
la velocidad,
no es un kilómetro por hora. Un nudo es una milla náutica. Y un nudo por hora es equivale a una milla náutica. Una milla son una milla náutica, no terrestre. Los ingleses usan mucho el miles, las millas, también como medida de tierra. Pero las millas náuticas en Europa son 1852 metros. Eso lo aprendí como una de las primeras lecciones hace 25 años y no se me ha olvidado. Entonces, 15 nudos, pues como unos 30 kilómetros por hora, ¿eh? Cuando la navegación actual hoy en día es de 60 nudos.
Estamos hablando de que un patinete va a 25 kilómetros por hora.
Corriendo tú vas más rápido, sí. Debido a su quilla plana, esta clase tenía serios problemas, ¿ves?, de escoramiento en mar gruesa. Cuando la quilla no es muy pronunciada, el barco cucharea fácilmente. Un barco tiene dos movimientos que le pueden hacer zozobrar, que es cabeceo, proa popa, cuando las olas son muy pronunciadas, va para adelante, para atrás, o cuchareo, porque no hay quilla, entonces no tiene estabilidad.
Sí, para un lado.
No tiene estabilidad. Entonces el movimiento de cuchareo que puede hacer que una de las bandas escore totalmente y se produce el abordaje, el hundimiento. Entonces, la desaparición. El USS Cyclops zarpó el 8 de febrero de 1918, nada más acabar la Primera Guerra Mundial, efectivamente. Desde Norfolk iba a Río de Janeiro, Brasil, con una carga de minas marinas y carbón. Zarpó desde ese puerto el 16 de febrero, realizó una escala en Salvador de Bahía el 20 de ese mes, transportando 306 tripulantes y 10.000 toneladas de... Bueno, tengo una carga que no la veo aquí clara en el texto. Vale, está un poco bien. Entonces el capitán George Worley reportó una grieta en el cilindro de la turbina estribor, en la parte derecha del buque, lo que le dejaba funcionando con una sola hélice. ¿Ves? Si ahí se produce una desestabilización, el barco tendería... Con una sola hélice tendería a caer a uno de los extremos. Y aconsejaba devolver el buque para reparaciones, claro. El 3 de marzo realizó una escala no programada en Barbados y Worley, el oficial superior del buque, reportó al cónsul de Estados Unidos que el nivel de flotación del navío estaba por sobre dicha marca, indicando sobrecarga. O sea, malas condiciones de navegación, Fue autorizado a navegar hasta Baltimore, dejando el puerto el 4 de marzo, no antes sin haber embarcado agua potable y carbón. El 9 de marzo fue avistado entre Cabo Hatteras y Cabo Charles, frente a las costas de Virginia, por el SS Amalco, un buque tanquero. No volvió a saberse del USS Cyclops y su tripulación, no se encontraron restos, náufragos, ni señales del buque. Las supuestas teorías posteriores nos dicen que, posterior a su naufragio, se especuló toda suerte de conjeturas, teorías y especulaciones que son parte de las desapariciones sin explicación en el Triángulo de las Bermudas. Las muchas teorías especulativas indicaron, por ejemplo, que el Cyclops pudiera ser víctima de torpedos alemanes.
Acabada la guerra.
Bueno, ya había acabado la guerra, pero un poco que... extraño.
La vamos a descartar.
Posiblemente. Objeto de piratería. La piratería existe. La piratería moderna existe, ¿no? Nunca dejó de existir.
Sí, pero...
Pero es extraño, sobre todo... Cerca de Estados Unidos es raro.
Bueno, la marcamos como
una marina muy potente de los Estados Unidos, pero bueno. Que pudo ser objeto de una maniobra de espionaje enemigo.
Pues tampoco, fuera de guerra, en tiempo de paz ya, no creo yo que...
Atacado por monstruos marinos. ¿Por cuáles monstruos marinos? Es que...
Vamos a
lo de siempre. Nosotros en estos programas queremos creer que existe lo sobrenatural. Pero sin ánimo de hundir ni mancillar las expectativas... De las personas muy apasionadas por estos temas, nosotros tratamos de divulgar, sobre todo los que hemos estudiado investigación criminal y conocemos un poco por encima, por titulación y por formación, los procedimientos de la investigación científica, y que no es válido todo lo que uno quiere creer porque uno lo siente en su interior, sino que tiene que haber evidencia, porque si no, no distanciamos entre realidad y fantasía. Y nosotros pretendemos hacer otro tipo de radio aquí. Pues necesitamos evidencias, algún testimonio por lo menos, pero de gente seria. Otro que dice que fue hundido por una ola gigante. Bueno, esto es otra posibilidad.
Yo me quedo con esa, ¿eh?
Es una posibilidad muy grande.
Me quedo con esa.
Porque es que por aquellas zonas...
A Marco.
Pueden haber, es desde luego la más plausible. Y luego que fuera víctima de fenómenos extraterrestres, teorías modernas. Yo siempre digo, ¿y por qué no fue el dios Poseidón el que salió del mar y lo hundió?
Vamos a ver, los extraterrestres...
¿Puedes imaginar?
Vamos a llamarle ovnis y tal. Existen. pero si os dais cuenta, todo lo que han hecho han sido avistamientos. Ninguno ha bajado y ha dicho, estoy aquí, hola. No, ninguno. Yo por eso yo me atrevo a decir que son viajeros del tiempo. Nosotros mismos, ¿por qué no?
Ya. Pues,
En la pintura rupestre ya estaban los platillos voladores ahí pintados.
Sí,
o sea que
es correcto. Una posibilidad. Por eso no intervendría nunca, para no intervenir en la raza del tiempo.
Dicen también que durante el 11S también se vieron avistamientos.
Sí.
No sé, yo creo que si te das cuenta, en todos los momentos más importantes de nuestra historia ha aparecido algún disco volador.
José, la imaginación es como un monstruo.
Sí, sí, es cierto.
Cuanto más le das de comer, más crece. Entonces, por poner a imaginar, yo digo, yo ahora lanzo que fue el dios Poseidón, que yo creo en los dioses griegos, y a ver quién me dice a mí que no.
Yo me puedo quedar con objeto de la piratería.
¿Me entiendes?
Y con una ola gigante. Con eso me quedo.
Yo, como marino, porque soy profesional y deportivo semiprofesional, insisto, siempre con lo que dice la navaja de Ockham, siempre. En igualdad de condiciones, entre dos teorías disputantes sobre un mismo fenómeno, acudir siempre a lo más razonable per se.
¿Tú con qué te quedas?
Con lo que sea más razonable.
La ola.
Un temporal y hundimiento. No tenía trimado el barco. No tenía estabilidad.
Y encima no tenía una hélice.
Una ola fuerte por una banda, por estribor, volteó completamente y hundimiento. Hacer cargaras.
Sí, muy lo bien. Que has dicho antes de la proa recta y una quilla plana.
No, pero el problema es que no tenía apenas quilla. Entonces el movimiento de cuchareo.
Claro.
El movimiento de cuchareo iban supercargados.
Ya.
Me quedo
¿Pudo,
con eso?
¿Pudo ser extraterrestres?
Puede
y,
ser.
¿Y por qué no pudo ser el espíritu de Rodolfo Valentino el que lo hundió? Yo ahora digo también que fue el espíritu de Rodolfo Valentino.
Bueno,
a mí quién me dice que no.
De todos modos, a ver, con toda la información que hemos dado, vamos a ver qué es lo que piensan nuestros oyentes, que también tendrán sus teorías.
Y luego, existe una posibilidad. Pero esto me van a decir, joder, pero esto, Jorge, esto ya está más visto que el TVO. Sí, pero es que hay gente que se suma constantemente a estos programas, gente joven. Y hay que, como yo como profesor, insisto, hay que relacionar a las nuevas generaciones. Porque a lo mejor hay uno de cada mil que no lo sabe. Entonces, por amor a esos nuevecitos, hay que dar información para todo el mundo.
Claro,
aquí viene gente que sabe más que yo. Aquí viene gente que sabe como la mitad que yo. Y hay gente que está empezando. Y hay que tener caridad por todos. Entonces, ya que pretendemos estar de este lado del micro, decir que en los últimos 20 años se ha propuesto a estos hundimientos, sobre todo en la zona del mar de los Sargazos, igual que bajo los fondos marinos, en este caso plataformas continentales y dentro de tierra muchas millas, se han encontrado pozos de petróleo y de gas, y tú pinchas ahí y sale, que eso está de la época de los dinosaurios, son los lechos de océanos, o sea, océanos casi completos, lagos ahí bajo tierra, de lechos y de bosques que se fueron pudriendo, material biológico, biomasa, que se llama biomasa, putrefactándose durante millones de años, etcétera, o miles de años, y eso hoy en día es crudo.
De todos modos, Jorge, ¿hay algún informe que diga cuando ellos salieron de puerto el temporal o el tiempo que había? ¿Qué clima había en ese momento?
Yo no sé decirte, porque sé de la navegación desde que yo empecé a estudiar en el año 96, de la época de... Mira, sé que el hundimiento del Titanic, que también a lo mejor habría para hablar, hoy no lo vamos a hablar, pero el hundimiento del Titanic, la muerte de todas aquellas criaturas, sí sé que causó una implementación de novedades en la seguridad de la vida humana en la mar.
Uh-huh.
O sea, a partir del Titanic se crearon las nuevas leyes, las nuevas normas de seguridad, o sea, sea safety, para que las navegaciones posteriores llevaran siempre embarcadas tanto medios salvavidas como tripulación y crew, o sea, en este caso marinería,
uh-huh,
que llevara el barco. O sea, tantos 1000 tripulantes, 50 personas de tripulación, 1050 botes salvavidas, 1050 guindolas, en fin, lo que fuera. O sea, hoy en día, ya gracias al Titanic, gracias a la muerte de aquellas personas, pues lógicamente, a raíz de la experiencia, el ser humano avanza, aprende.
Hay que ver qué interesante está el tema. A mí es que enigmas en el mar me encanta. Es una cosa que me encanta. Vamos a seguir con Jorge Revalle y Ana Sinclair, que está aquí con nosotros en Expreso Medianoche.
Muy rápido. Desde hace unos 20 años se propuso la teoría de que en los subsuelos oceánicos existen afloraciones de algo que se llama hidrocarburo semisaturado. Son bolsas de gas que, por alguna razón, el océano está en constante movimiento, las placas tectónicas se abren y salen una cantidad de burbujas de gas que están ahí, natural, en el subsuelo. Tú vas con tu barquito por arriba, tranquilamente, el agua pierde densidad. ¿Y qué pasa con un fluido que pierde densidad y tú eres un medio denso? Te vas a pique.
Claro.
Te vas directamente abajo, pero con una facilidad pasmosa. Y no quedan ni pecios. Entonces, esta es una de las propuestas insisto, navaja de Ockham, siempre en igualdad de posibilidades entre dos teorías reinantes, la ciencia indica quedarse con la más razonablemente posible. Entre un hundimiento por hidrocarburos semisaturado o un par de gas en gran cantidad que hacen perder densidad al agua y el barco se precipita al fondo, y que sea el dios Poseidón o el espíritu de Rodolfo Valentino o un extraterrestre de forma de pulpo de color rosa y con antenas el que lo ha hundido, nos quedamos a ser posible con lo más razonable. ¿Que luego fue lo otro? Sí, pero como es una cosa más extraña, de lo que ni siquiera hay testigos, ni fotografías borrosas, cuando tengamos algún testimonio cierto, abogaremos por esa teoría. Siempre evitar lo más razonable posible.
De todos modos, a mí te voy a decir una cosa, para quitar un poco de hierro al asunto, voy a haber dicho un actor. Voy a haber dicho un actor un poco más moderno.
Pero es que en la época, 1920...
Está claro también.
Claro.
Vamos a continuar. ¿Qué más tenemos? ¿Quién va?
Repito yo.
¿Vas a repetir tú? Dime que iba a ser Ana la que iba a hablar.
No,
le da miedo.
Ya era después.
Venga, muy bien, venga. Bueno,
pues seguimos. Se pone la cosa interesante, ¿eh?
Un tema que le gustaba mucho a un hombre que yo considero. Sí. Aquí tengo puesta algunos recuerdos de mi época de marino.
No tenemos las cámaras.
Aquí tengo puesto unos recuerdos, carnés y tal, profesionales y asociativos de asociaciones a las que pertenezco, veteranos, bueno, por qué no decirlo, veteranos de infantería marina.
Y también la de la marina mercante.
Y mi documentación antigua de patrón de yate y marinero profesional, que la guardo con mucho cariño, porque bueno, lo que sea ha sido, se sigue siendo hasta que se muere uno.
Pues sí.
Entonces, bueno,
sí.
Por ahí lo tengo ya pelado, pero lo tengo.
¿A dónde nos vamos ahora? ¿A qué misterio nos vamos?
Un caso que le gustaba mucho a un hombre que yo admiré siempre, que pude entrevistar en vida, en el año 2000... Perdón, en el año 93. Uh-huh. En el año 93, doctor Fernando Jiménez del Oso.
Ah, sí, claro.
Una persona para mí, bueno, pues...
Hemos puesto esa grabación alguna vez aquí.
Sí. Entonces, bueno, un hombre al que yo respetaba, al que yo admiro, que me quedaba embelesado de pequeño, quien no, mirándole o escuchando, sobre todo por su tono plomizo, ¿no? Y por su seguridad a la hora de hablar, ¿no? Es lo que más me impresionaba. Y él disfrutaba con estos casos, a él le gustaba mucho el Triángulo de Bermudas, y recuerdo que cuando le entrevisté hablamos especialmente de este tema. Entonces, el vuelo 19. El misterio del vuelo 19, vamos a un poco más adelante, el caso anterior, años 20, el siglo 20, aquí nos vamos a finales de los años 40, 1945, diciembre. El día 5 de diciembre del 45, en la base de Fort Lauderdale, norte de Miami, costa este de Florida, también al sur de Estados Unidos, costa este, en este caso, por el otro lado es California y tal, eso es la costa oeste. Aquí tenemos Florida que es... la costa este, la costa quedaría, digamos, al otro lado del mar estaría España y un poco más abajo África. El teniente instructor Charles Carroll Taylor, 28 años, dirigía un grupo de pilotos y equipaje inexperimentado. El conjunto de los equipos utilizaba 14 hombres. Debían llevar 5 aparatos de tipo navegación Grumman Avenger, aeronaves de 2 tripulantes. Para el vuelo de entrenamiento en las cercanías de las Islas Hens y Chickens, en el este de la costa norteamericana, de la costa este norteamericana. El tiempo de vuelo aproximativo iba a ser de 2 horas, todos los aviones estaban llenos de carburante y sus instrumentos, compás náutico, las radios, etcétera, funcionaban perfectamente. A las 14:10, los 5 aparatos despegaron para ese vuelo. Nunca regresaron. Los 5 aparatos despegaron en un clima bastante bueno. El mar estaba poco agitado. Primero los aparatos debían dirigirse hacia el este, sobre 198 kilómetros. Y después un primer viraje hacia el norte-suroeste, sobre 117 kilómetros. Antes de un segundo viraje que les llevaría hacia el suroeste, sobre 193 kilómetros, para regresar a la costa, a la base. Las bombas tenían que estar tiradas a unos 90 kilómetros. Después de la primera vuelta, en el sur de la Gran Bahama, en las pequeñas islas Hens y Chickens. Las comunicaciones radio, interceptadas por los aviones de los alrededores, indicaron que las bombas estuvieron tiradas con éxito, pero después del segundo viraje empezaron una serie de problemas. Una voz no identificada por las radios preguntó a Powers, uno de los alumnos piloto, lo que su compás indicaba, pero Powers estaba perdido. No sé dónde estamos, parece que nos perdimos después del segundo viraje. Un aparato en el suelo de la base militar percibió este intercambio radio e informó inmediatamente a la base de Fort Lauderdale que había posibilidades de que un avión se hubiera perdido. Después dijo en la frecuencia de radio: aquí FT-74 para avión o barco que se llama Powers, identifíquese para que le podamos ayudar. La respuesta tardó, pero finalmente un hombre que se identificó como FT-28 o Taylor contestó: mis dos compases quebraron, quisiera llegar a Fort Lauderdale, Florida, estoy arriba de tierra, pienso estar arriba de los cayos de Florida, pero no sé dónde exactamente y no sé cómo llegar a Fort Lauderdale. Un instructor de la base le informó que estaba lejos de los cayos, tenía que volar hacia el norte, o sea, poner su ala izquierda al lado del sol, pero aparentemente el líder estaba tan confundido que ya no podía determinar tampoco su posición. Sin embargo, era un piloto experimentado, pensaba estar arriba de la Florida, los cayos, pero en realidad estaba arriba de una isla de las Bahamas. Hay que darse cuenta de que Taylor no tenía su reloj, herramienta indispensable para la navegación. A las 16:45, FT-28 declaró: pondremos rumbo 0.30 grados durante 45 minutos, después iremos pleno norte. Estaremos seguros de no estar en el Golfo de México. Aquella decisión condenó a los cinco aparatos, dirigiéndose hacia el norte, arriba de las Bahamas, en vez de los cayos de Florida. Taylor llevaba su formación en plena mar, en vez de las tierras salvadoras de Florida. El líder no se había dado cuenta que había volado tanto hacia el este, por las Bahamas, y por una razón indeterminada pensaba dirigirse, haberse dirigido luego hacia el sur, por los cayos de Florida. Esta idea, a la cual se había agarrado tan fuertemente durante el resto del vuelo, tuvo consecuencias fatales. Para el personal de tierra, Taylor y sus alumnos estaban perdidos. Propuso a Taylor pasar la frecuencia de emergencia, menos cargada, pero Taylor se negó a hacerlo para no perder contacto radio con sus cuatro compañeros del equipo. Por las 17 horas, Taylor anunció un nuevo cambio de dirección. Vamos a poner rumbo a 90 grados durante 10 minutos. Los cinco aviones se dirigían pleno este y se alejaban cada vez más de las costas. En el mismo momento, uno de sus compañeros se pudo escuchar en la frecuencia: no se puede, si nos fuéramos por el oeste podríamos acercarnos fácilmente de la base. Diríjanse hacia el oeste. Claro. El pánico empezó a ganar a los miembros del vuelo 19, para agregarle más problemas aún. El mal tiempo llegó con vientos fuertes y un mar violento, y los contactos radio se hicieron cada vez peor. A las 17:15 de la tarde, un mensaje corto de Taylor indicó que el vuelo 19 se dirigía hacia el oeste. A las 18:20, el teniente Taylor entendió que las probabilidades de llegar a las costas eran muy débiles y pidió a sus compañeros de vuelo: quédense en formación pegada, es posible que amenicemos, es decir, tomar costa, o sea, tomar contacto, pero no en tierra, sino sobre mar, amenizar. En cuanto uno de ustedes tenga menos de 40 litros de fuel en sus reservas, bajaremos todos juntos. Las estaciones de radio llegaron a estimar la posición del vuelo 19 en un radio de 60 kilómetros alrededor del punto 29 grados norte, 79 grados oeste. Los cinco Avenger estaban seguramente en el norte de las Bahamas, bastante lejos de las costas de Florida. Pero las malas transmisiones radio no permitieron dar esa información al equipaje. A las 19:04, un mensaje radio muy débil pudo estar oído: FT, FT. Únicamente se pudo reconocer la sintonía del mensaje. Era la última transmisión radio del vuelo que se haya oído. Los aviones tenían bastante gas como para volar hasta las 8 de la noche. Después seguramente se sumieron en el este de las costas de Florida, engullidos por las olas y enviados a los fondos en pocos segundos. Todas las investigaciones hechas por navíos y aviones para encontrarlos, llevadas hasta la noche del 10 de diciembre del año 45, fueron un fracaso. Nada permitió localizar el lugar exacto de la desaparición del vuelo 19, ni encontrar algunos restos siquiera. Las investigaciones posteriores fueron abandonadas, siendo el clima muy malo. Se supone que debieron zozobrar en algún punto hacia el este de la península de Florida. No es necesario la explicación paranormal en este caso.
Se decía también que podían haber atravesado el este del tiempo, haberse ido a un futuro, un umbral. ¿Tú has visto la película del final de la cuenta atrás?
Sí, sí, bueno, hombre.
Se dice también que podría haber ocurrido algo así.
Se lleva muchos años hablando de que posiblemente...
Es que pasa gente conduciendo el coche y todo.
En aquella zona hay saltos espaciotemporales,
sí,
producidos por grandes afloraciones de material ferroso, de ferrita, en este caso en sus suelos oceánicos. Inclusive se dice que el meteorito que mató a los dinosaurios hace 65 millones de años, pues tenía una gran cantidad de material ferroso y produce desestabilizaciones en la línea Harman que van de polo a polo en nuestro planeta, creando aberraciones electromagnéticas. Ha habido investigadores que han hablado y que han situado 12 de estos puntos negros. Está el Triángulo de las Bermudas, pero hay otro en el mar de Japón, inclusive hay la desaparición de un capitán del ejército español, del ejército, las fuerzas aéreas, no sé si fue hace el año 1925, 1930, no recuerdo ahora mismo el nombre de esta persona, creo que era Antonio González de Boado.
Pero este avión, estos estos aviones que desaparecieron, ¿tú qué teoría tienes?
Volvemos, yo siempre que se puede intento explicarlo de forma racional, siempre. Yo digo aquí, todos hemos tenido experiencias paranormales y yo soy el primero que creo que existen, si no todos, muchos de estos fenómenos, hay algo. Yo creo que existe un Dios, creo que hay en este universo razones físicas, materiales, que se pueden estudiar con el método hipotético deductivo, pero luego yo creo que hay un mundo espiritual y hay un mundo también de aberraciones electromagnéticas. No se sabe bajo qué circunstancias puede operar una embarcación, una navegación, si hay algún lugar de un vórtice electromagnético, o sea, las constantes fuerzas del campo unificado de Albert Einstein, o sea, la fuerza gravitacional, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte, pues pueden tener diversas repercusiones en diversos puntos del universo. Yo no sé lo que ocurre en el Triángulo de Bermuda. Yo he oído teorías. Puede ser que exista algo de esto, pero siempre tiendo a irme hacia lo más razonable como posible. Es decir, un hundimiento debido a que ya, insisto, no tenían combustible, empezó a producirse mala mar.
Hubo un documental, creo que iban buscando los aviones en el fondo marino.
Sí, eso ya ha pasado durante muchos años. Hoy en día con las ecosondas y todo esto, incluso embarcaciones no preparadas, como un pesquero, pueden, con la ecosonda, que te transmite una pantalla el rebote de toda la superficie del mar a nivel de su suelo oceánico, el suelo oceánico te da más o menos toda la forma de lo que hay por el fondo, ¿no? Ellos, los pesqueros, lo hacen para descubrir arrecifes, corales, y les interesa o no les interesa esa zona para alargar las redes, ¿eh? Entonces, inclusive barcos pesqueros, pues pueden detectar la forma de aviones que estén en el fondo si no hay mucha profundidad. Ahora está pasando con el niño este que están buscando, el padre y los dos niños que habían sido secuestrados.
Sí,
han encontrado al final, con ecosonda, han encontrado una bombona y una profundidad de 1000 metros, que ya es importante, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
Es importante. Si tú tiras de 1000 metros de altura una piedra, no lo oyes. O sea, cuidado, ¿eh?
Bueno, y de
1900... Yo voto en este caso simplemente por la falta de combustible y descenso brusco, brutal, al agua, hundimiento inmediato.
Puede ser, sí.
Que pudo ser algo paranormal, un transporte en el tiempo, aberraciones electromagnéticas, yo lo dejo como posible, porque es verdad que ha habido gente que ha visto cosas muy raras, y he visto documentales de este tipo, aviadores, pilotos de líneas aéreas, pilotos privados de avioneta, PPL, y gente de esta, que sí que han visto como que el cielo adquiría un color amarillento, verdoso, o sea, el efecto de una energía desconocida. Pero yo, mientras no tengamos un poco más claro, creo que en los próximos 50 años vamos a descubrir ese tipo de cosas, porque nuevos aparatos, nuevas electrónicas, nuevos herramientas de investigación darán lugar a nuevos descubrimientos.
Claro.
¿Eh? Pero desde luego, de momento, no tengo los suficientes elementos de criterio para... Porque ya digo, la imaginación es como un monstruo. Cuanto más le des de comer, más crece. Y aquí podemos llegar a pensar que había un Kraken. Bueno, yo prefiero esperar a que alguien me dé ese testimonio antes de lanzarme a por lo más aventurado.
Del año 45, ¿a qué año nos vamos ahora?
A 1916.
Ah, venga, vamos,
volvemos,
venga.
Para atrás.
Primera Guerra Mundial.
Venga, vamos allá.
Mira, yo os voy a contar el submarino maldito, el V-65.
Venga, no lo conozco yo este.
A mí me encanta el refranero español. Y hay un refrán que dice que lo que mal empieza, mal acaba.
Sí.
Y esta es la historia de este submarino.
Venga, vamos allá.
Pues mira, fue un submarino destinado a reforzar la Kriegsmarine alemana durante la Primera Guerra Mundial, repito, en 1916. Fue construido en los astilleros de Brujas, Bélgica, y ya durante su construcción tuvieron lugar hechos inquietantes y desastrosos. Se estaban colocando las vigas destinadas a formar lo que es la cubierta, ¿no? Entonces, cuando una de ellas se desplomó, mató a un trabajador, y aunque otras versiones hablan de 5 trabajadores y varios heridos, ya al comienzo es un poco...
Sí, ya un poco
tétrico,
miedo, sí.
¿No?
Sí, la verdad es que sí.
En pruebas iniciales, una cámara se llenó de gases y se asfixiaron 3 tripulantes.
Vaya, por Dios.
Por eso digo que lo que mal empieza, mal acaba. Posteriormente se realizaron algunas maniobras navales, como varios submarinos de la misma clase, y cuando el capitán del buque dio orden de lo que es de asegurarse el cierre de algunas escotillas, y ante la sorpresa de algunos observadores, este marinero se abalanzó por la borda, cayendo al agua, donde fue absorbido por la hélice. No te cuento la carnicería.
Claro, claro.
Bueno, sin dar más importancia a este suceso lamentable, encima, el capitán ordenó continuar la navegación bajo superficie a profundidad de periscopio cuando ordenó la inmersión de mayor profundidad. Entonces, de repente, el submarino descendió más allá de lo debido, llegando a tocar fondo. Ante el asombro de los tripulantes, el submarino no respondía a las maniobras de ascensión y estuvo así durante al menos 10 o 12 horas, que eso es una burrada. Al final, y de modo inesperado, encima, ni menos mal, y cuando ya se habían producido algunas fugas de gas, comenzó a elevarse hacia la superficie. Tras aquellas maniobras, la nave volvió a puerto y fue acondicionada y armada para las siguientes misiones. Pero cuando estaba a punto de ser preparada para la nueva singladura, un torpedo estalló misteriosamente, matando al segundo teniente y a 8 marineros. Nuevamente fue remolcado al puerto, pero cuando se realizaba esta operación de remolque, un marinero presenció una aparición. En la proa, para que me entendáis, delante, vio el espíritu del segundo teniente de pie y con los brazos en cruz. Es curioso porque esto, personas que han visto apariciones han visto también esta postura. Se ha dado en apariciones de gente en carretera, ¿verdad?
Pero eso ocurre, cuando aparece un hombre con los brazos en un espíritu con los brazos en cruz, suele ser una maldición.
Pues eso es.
Hay que pagar una deuda, por eso aparece con los brazos en cruz.
Ya.
Eso que esa criatura está esperando.
Exactamente, por eso decimos del submarino maldito.
Claro, claro.
Ya en puerto, otro marinero aseguró haber visto la misma escena. Es que es escalofriante. ¿Qué podía significar esto? Pues más tarde especularemos acerca de estas visiones y hechos tan, tan increíbles, ¿no? A continuación, el submarino emprendió una nueva singladura hacia la zona del estrecho de Dover. En medio de la misma, varios marineros reportaron haber visto al oficial muerto días atrás, y esto mismo lo dijo también el oficial de puente de servicio que estaba aquel día. Nuevamente, más testigos. Unos días más tarde recibieron orden de regresar a puerto por encontrarse bajo el ataque de la aviación enemiga. Recordemos que estaban en la Primera Guerra Mundial. Cuando llegaban a puerto, se bajó inmediatamente pues una escalerilla y resultando muerto por ráfaga el capitán y produciéndose algunos heridos, cosa que aún así no los inquietó demasiado, por ser deseo mutuo de los tripulantes huir de aquella nave cuanto antes. Como se suele decir, sálvese quien pueda. Estos hechos motivaron que las autoridades navales permitieran a un capellán hacer un exorcismo y al menos bendecir el navío. Solo que esto tampoco surtió efecto. De nuevo ocurrieron más desgracias. Uno de los marineros se quitó la vida, es decir, se suicidó. Un torpedista perdió la razón, se volvió loco, hablando coloquialmente, y el oficial de máquinas se lastimó un miembro. El rumbo final del submarino V-65 fue hacia las costas de Irlanda. En aquel momento, miembros de la tripulación abandonaban la nave en balsas salvavidas, cuando otro submarino de bandera norteamericana lo divisó y se preparó para lanzar torpedos contra él. Pocos minutos antes de la explosión en la obra muerta del buque y su posterior hundimiento, algunos tripulantes del submarino americano divisaron en su cubierta una extraña figura vestida como un mando alemán de la Kriegsmarine con los brazos en cruz nuevamente. ¿Por qué estos extraños sucesos? Pues es curioso efectuar el pensamiento, la reflexión, ¿no? de que la tripulación debía estar bastante motivada psicológicamente y alarmada por la posibilidad de ser hundidos, estamos hablando de un conflicto bélico, como para que nadie de los embarcados pensara o se distrajera en fantasías parapsicológicas o temores infundados, ¿no? ¿Qué razón de peso podía haber para ello? Pues yo sinceramente no encuentro ninguna. Las narraciones orales de este caso siempre hablan de miembros de la dotación que coincidían en ver una serie de fenómenos, pero jamás se dijo que hubiera alguien que infundó los temores que pudieran propagarse entre una tripulación especialmente crédula. Hace unos años, Liam Neeson y Harrison Ford protagonizaron un film de temor sobre esta misma base, además. Solo que aquí no había la presencia de hechos paranormales. Un submarino ruso con un destino fatídico, The Widowmaker, sin duda, además es una película que recomiendo.
Unos cuantos muertos, ¿eh? Tiene...
Esto es lo que Jorge ha dicho, una maldición, pero con todas las de la ley, sin duda. Sin duda.
Me ha gustado esta, ¿eh? A mí es que los submarinos, morir en un submarino tiene que ser...
Es que son muy claustrofóbicos. Wow. Es la humedad es terrorífica y se suda wow. Como una...
Visité un submarino. Buf.
Yo no sé. Claustrofóbico.
Yo no sé cómo pueden dormir ahí.
Yo, sí, yo también no estuve en Cartagena hace años con mi hermana.
Yo no puedo, ¿eh?
Digo, vámonos para allá y tal. Y yo fui de uniforme, como patrón de yate que soy. Y pasamos con mi hermana. Además, me acuerdo que queríamos entrar andando. Y el hecho de verme a mí de uniforme, aunque ellos conocen lógicamente las diferencias entre traje de marina de guerra y marina deportiva, pero lo conocen, lo vieron, me dejaron entrar directamente con el coche de mi hermana. Ahora ya es otra cosa, ahora ya entre lo que pasó el 11 de septiembre de 2001 y
hay menos confianza
y el virus, ya para entrar en un cuartel me parece que es más complicado. Pero en aquella época, que fue el año 98, entramos abiertamente dando un paseo por allí y nos dejaron ver un submarino por dentro. Efectivamente, es claustrofóbico.
Y tienes que ir agachado. Y
sí, sí, y camas calientes, que se levanta uno, te metes tú. Y los olores, bueno, el típico...
Variados, ¿no? Variados.
El típico olor variador de los malos. Nos podemos imaginar que si a alguien se le ocurre la mala idea de hacer una gracia, pues está saliendo lo mismo durante dos días. Porque ahí no hay ninguna... No puedes abrir, claro, la ventana para airear.
Yo creo, yo creo que...
O si vomitas o algo, te lo vas para todo el viaje.
Tengo un primo que es subteniente y ha estado mucho tiempo,
claro,
en submarino y...
Sí, sí.
Me dijo que si me quería meter en la marea, digo, no, no cuentes conmigo. Vamos a saludar a todos los que están escuchando que sean de la Marina, ¿no?
Sí, hombre, es una experiencia.
Bueno, y ahora, a ver, nos vamos de este año 19, ¿a dónde nos vamos?
¿Por lo
yo? Venga, tú, claro, tú mismo.
Para que haya ¿sabes más?
Es para que haya variedad también de voces.
Madre mía, me ha quedado a mí todo. Bueno, pues es uno de los casos más conocidos, yo creo, que hay en estos temas con mayor antigüedad en los siglos. Y que ha dado lugar incluso, pues...
¿A películas?
Claro, a series como la famosa serie esta de Walt Disney.
¿A Piratas del Caribe?
Sí.
¿Está lo oído yo en Piratas del Caribe?
O sea, toda esta tripulación que hay... Hola, ¿cómo estás? Y tal, y tiene el tío la cara de un calamar. Esos son,
sí.
Son de una tripulación maldita.
¿Ah, sí? ¿Eso claro. es verdad? Anda.
Está basado en lo del holandés errante.
Vaya.
Entonces, ¿quién no ha oído hablar nunca en su vida de la leyenda del holandés errante? Un navío desaparecido en el mar hace unos siglos... que se aparece de nuevo presagiando a otras embarcaciones el desastre. Esta leyenda, en las informaciones que me han llegado hace unos años, no terminaba nunca de estar claro si eran realmente las iniciales de hace unos 5 siglos, sino que probablemente se hayan originado hace 1000 o 2000 años y se hayan ido deformando y adaptando. Quiero decir, los romanos, los griegos, o sea, ya, lógicamente, toda aquella creencia en aquellos dioses del Olimpo, que los dioses romanos, son la puesta al día de la creencia en dioses del Olimpo griegos. O sea, los dioses de existir serían los del Olimpo, los griegos, los de hace 2500, 3000 años, en los que creyó Homero y toda aquella gente, ¿de acuerdo? Y que al hundirse la civilización griega, pues la reencarnación de los griegos, por así decirlo, fueron los romanos, que adoptan, que copian, ya pues en vez de Zeus es Júpiter, pero es lo mismo, en vez de Ares es Marte, etcétera. Entonces ellos tenían mucho miedo a los mares porque era, insisto, unas ventiscas, unos temporales brutales, la gente moría, se veían extrañas luces, no se sabía lo que era el fuego de San Telmo. El fuego de San Telmo es como fuego fatuos, pero que recorre los mástiles de los buques, son fosforescencias. Uh-huh. Entonces siempre un miedo muy grande, y luego que si Poseidón, que si la abuela de Poseidón, que si mi madre en patinete. Y entonces, lógicamente, todo eso, mucho miedo, muchos chascarrillos, mucho, como decía mi abuelo, mucho comentario de alcoba. Y al final todo eso es nido para creencias populares, en este caso las tripulaciones. La leyenda, que casi todos hemos oído, habla de un capitán holandés. El apellido posiblemente sería incierto. No se sabe si sería Van Dien, Van Demien, no se sabe seguro. La historia en realidad gira en torno al viaje de un enigmático barco con un capitán de carácter impetuoso y enloquecido, este Van Dien, que al doblar el cabo de Buena Esperanza fue sorprendido por un temporal de mar muy, muy fuerte, lo que su tripulación le rogó que ganase en puerto para esperar la mejoría del tiempo. Pero el demente capitán no se acogió a las demandas de su tripulación, sino que habría desafiado al mar y a Dios, se amarró al timón para no variar el rumbo y se dirigió al temporal de proa. Esto se llama, en términos náuticos, capear el temporal, dirigirse al temporal de proa, proa él. La maniobra más peligrosa, sin duda, cuando la mar es mucha, normalmente se recomienda correr el temporal, que es recibir el oleaje por popa o por una aleta, al menos, la parte trasera del buque, trincando bien toda en cubierta y a velocidad de gobierno, la velocidad mínima para evitar los pantucazos, los golpes de la embarcación contra las diferentes superposiciones de aguas de mar dadas por los oleajes, etc. La velocidad de gobierno, pues la velocidad mínima para maniobrar el buque, puede ser de 5 o 6 nudos. Finalmente se dice que una aparición en el cielo del Espíritu Santo o del propio Dios se enfrentó verbalmente a Van Dien, se le apareció maldiciéndole y diciéndole que en adelante vagaría por los mares del mundo eternamente, condenando a los que además lo vieran, fueran testigos de esto. La nave debió hundirse a continuación o sus marineros fueron transportados a otra dimensión, pero lo cierto es que jamás regresaron. Las leyendas hablan también de otro personaje, un vikingo que robó un tesoro y que apareció años más tarde sobre la cubierta de un barco, solo y apoyado en el palo mayor de una nave negra y fantasmagórica. Lo cierto es que muchos han sido los marinos que han relatado encuentros con navíos sombríos y extraños durante una guardia encubierta, avistados en la niebla nocturna, sonidos extraños o al menos sombras a lo lejos. Es decir, igual que aquí en la tierra, como decimos los marinos, los terrícolas, tenemos nuestras tradiciones de los cementerios, visiones, etcétera. En los mares en calma, por ejemplo, los mares desprovistos de oleaje y de viento, pues suelen ser también protagonistas de sucesos fatídicos, muy temidos por los marinos, que no haya viento ni oleaje. Se suele decir que esto puede ser un presagio de mala navegación, en fin, bueno, y ahí los marinos, pues lógicamente tienen su fantasía, ¿verdad?, sus chascarrillos, sus comentarios de alcoba, y una profesión en la que te puedes tirar meses y meses embarcado, ¿verdad?, pues surge lo imposible de evitar dar rienda suelta a la imaginación, y más en un ambiente donde te juegas la vida de forma tan terrible como es el tema de las navegaciones. Y bueno, ya si son transoceánicas no te cuento.
Pues también está... Yo es que estoy pensando que ahora al final voy a poner un audio y para calmar un poco todos estos enigmas que... Pero esto es un audio que ahora vamos a poner al final y es la realidad, para que veáis qué hubiese pasado si no se hubiesen dado esas... Ahora nos vamos a reír un rato al final.
Ah, sí.
Bueno. Vale. Bueno, después de esto, ¿a dónde nos vamos ahora?
Yo he dejado para el final, me gustaría relatar el caso de las ruinas marinas japonesas de Yonaguni.
¿Ah, sí?
No sé si lo quieres leer tú o si...
Léelo tú.
Me da igual. Es que es una cosa que...
¿Por qué las quiero dejar para el final?
Porque tiene mucho que ver con el mar. En el mar se encuentra, concretamente en las costas de Japón. Uh-huh. Pero podría refrendar la existencia de algo que yo siempre he defendido toda mi vida como cierto. No como creyente, que lo soy, sino porque hay restos, o sea, se dice concretamente que el mar Mediterráneo no siempre tuvo esa profundidad y es muy reciente en los milenios, la profundidad actual del mar, toda la cuenca del Mediterráneo, todas las aguas que bañan, pues desde las columnas de Hércules, ¿verdad?, entre las costas de España, sur de España y norte de Marruecos, Ceuta, etcétera. Sitios en los que he estado, conozco Ceuta, conozco Tarifa, conozco Algeciras, porque estuve allí en el año 81, lo conozco, en la tierra de antepasados míos, tengo familiares parientes andaluces. Mi abuelo era de Antequera, mi abuela era de Ceuta y tal, mi tío es de Ceuta. Y bueno, pues quise conocer la tierra de mi madre, ¿no? Y estuve allí en el año 81, fuimos en ferry desde Tarifa hasta Ceuta y conocí un poco todo aquello, ¿no? Y todo lo que es la cuenca del Mediterráneo está poblado cerca de las costas, hoy en día costas terrestres, de edificaciones, de monumentos que hace no muchos siglos fueron hechos y estaban al aire. ¿Qué pasó? Para mí esta es la prueba indiscutible de que existió algo como el diluvio universal, del que hablan todas las culturas antiguas. Y me he fijado especialmente, y las fotos son además impresionantes, porque es que yo recuerdo unos científicos hace unos años, cuando salió esto a la palestra, diciendo que no, que esto eran desniveles producidos por derrumbamientos y que era algo totalmente natural. Yo te pregunto sinceramente, José, ¿a ti te parece esto algo natural?
No.
En absoluto.
Jorge, yo estoy chalado.
No, estoy viendo, en absoluto. Nos está enseñando Jorge unas imágenes, se ven escaleras, se ve cómo hay calles, se ve como
esculpido, sí, esculpido. Sí, sí, sí. Bueno, pues esto hubo quien cerebro de mosquito, por supuesto científicos, a veces los científicos también se equivocan, desgraciadamente.
Es que son humanos, no son dioses.
O son untados porque también hay ciertas cosas que no conviene que se crean, entonces mejor untarles. Sí. No, esto es una chaladura. Bueno, pues entonces estaremos todos chalados.
También, también.
Yo lo que veo aquí lo veo esculpido a cincel, lo veo esculpido a martillo.
Sí, 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 no, no. Sí, sí. ¿Hay algún sitio donde se puedan ver estas imágenes?
En cuanto pongas en Google ruinas de Yonaguni, el archipiélago de Ryukyu en Japón, vas a ver todas las que quieras, son preciosas,
pues, oye,
preciosas. Más adelante podemos ver más. Tú fíjate la belleza de las.
Sí, 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 la he visto.
Escaleras, o sea, cuidado con esto.
Bueno, buscadlo, pues, que os va a encantar.
Desde aquí vamos a ver que investiguen y que nos cuenten. Queremos saber la opinión de la gente, claro, también. Claro que sí.
Tenemos mucha información de esto. Bueno, dice, la isla de Yonaguni pertenece al archipiélago japonés de Ryukyu. Bajo las aguas que la rodean se descubrieron en el año 86 lo que algunos dicen que son las ruinas de una antigua civilización. Otros creen que se trata solamente de formaciones naturales. Mi abuela. Es un caso similar al más reciente de la pirámide Bosnia, del que ya hemos hablado aquí. Masaaki Kimura, un geólogo marino de la Universidad de Ryukyu, que ha estudiado el sitio durante los últimos 15 años, opina que las piedras submarinas son los restos de una ciudad de hace unos 5.000 años. Que casualmente coincidiría, qué casualidad, con el diluvio bíblico. Se basa en la datación de las estalactitas halladas en cavernas que se hundieron al mismo tiempo que la supuesta ciudad. Afirma haber identificado marcas y signos grabados en la piedra, rocas esculpidas con formas de animales. Asimismo, ha identificado 10 estructuras en Yonaguni y 5 estructuras similares más en la isla principal de Okinawa. En total, las ruinas cubren un área que abarca 300 por 150 metros. Las estructuras incluyen las ruinas de un castillo, un arco triunfal, 5 templos y por lo menos un gran estadio, conectadas por caminos, canales de agua y protegidas parcialmente por lo que podrían ser enormes muros. La estructura más grande es una pirámide monolítica que se alza hasta una profundidad de 25 metros. La ciudad se hundió hace 2.000 años en uno de los grandes seísmos que azotaban esta parte del Océano Pacífico. De hecho, el 4 de mayo de 1998, una parte de la isla de las ruinas fueron destruidas por un terremoto submarino. Pero no todo el mundo opina como Kimura. Robert Schorsch, profesor de ciencia y matemáticas de la Universidad de Boston, está convencido que ninguna de las estructuras de piedra es obra de la mano del hombre. Según él, se trata de formaciones geológicas suficientemente conocidas y propias de una zona con importante actividad sísmica. Bueno, pues vale. Pues felicidades para el señor Robert Schorsch.
No tiene pinta de ser esto.
¿Qué quieres que te diga?
Una cosa natural, no.
No, en absoluto.
¿Qué quieres que te diga? Se ve claramente, bueno, pero es que no hay más que mirar un poquito, yo me gracias
no,
a Dios.
No tiene pinta. Es que tiene, las escaleras son perfectas.
Pero José, o sea, tú estás viendo esto.
Sí, sí,
es
sí,
que
sí.
Es que son unas proporciones de 90 grados perfectas en todo el tramo. Hombre, por favor.
Negar esto es subestimar la inteligencia de las personas.
Esto es reírse de la gente.
Exacto.
Es reírse de la gente.
Bueno, cada uno puede.
Pero bueno, yo emplazo a la gente que se meta a Google, como es gratis,
sí, sí,
que lo vea y que juzgue por sí mismos.
Y que además, pues, sí, es precioso de ver.
¿Tú crees que eso está hecho por el hombre?
Obviamente. Y,
totalmente.
Insisto que hace 5.000 años se produjo el diluvio y todos esos restos arquitectónicos, o sea, esculturas de tipo egipcio, de tipo faraónico,
sí,
sumergidas a no, sí, mucha profundidad, pero que nos da una idea de que hace unos miles de años, efectivamente, lo que dice la Biblia fue que de repente llegaron unos grandes monzones cataclísmicos, se hundieron grandes zonas del Mediterráneo, y eso es lo que hoy en día se conoce como el diluvio, que para mí el diluvio fue, a nivel local, fue una devastación brutal, pero para mí personalmente el diluvio no fue universal. O sea, no quedó anegada toda la Tierra para mí. Para empezar, porque no había gente en todo el planeta. La gente que estaba viva en aquella época, a nivel bíblico, era solamente alrededor de la cuenca del Mediterráneo. Posiblemente hace 5 o 6 mil años no había gente en Estados Unidos, no había indios, no había Arapahoe, ni Sioux. Posiblemente no había vikingos, no había... ¿entiendes? O sea, toda la humanidad, toda la historia tradicional y la antropología nos dicen que el ser humano parte más o menos de la zona de Etiopía y se va expandiendo a todo el mundo a través de los movimientos migratorios de, pues, había dos tipos de seres humanos, la gente que estaban un poco estoica en un lugar y los transhumantes,
sí,
los nómadas y la gente sedentaria, ¿no? Esto ya, cuando estaba en la GD me lo enseñó el profesor.
Esto es cuestión de que, a ver qué opinan nuestros oyentes.
Entonces, aquel mundo de aquella época, de hace 5 o 6 mil años, de la época efectivamente del patriarca Enoch, del profeta Noé, pues fue la época en la cual se produjo ese seísmo. Se hundió toda la zona donde vivía gente en el Mediterráneo, aquellas poblaciones del sur del Mediterráneo, y esa fue la gente que murió en aquella historia. Y hubo unos personajes que se salvaron creando un barco, para lo cual tuvieron 75 años, por aviso del de arriba, dentro de 75 años caerá agua hasta anegar toda la tierra habitada. Y eso fue lo que pasó. Y existe un relato oral de eso en todas las culturas antiguas.
Eso es cierto.
Los chinos, los japoneses creen que hubo una familia de humanos que se salvaron en una embarcación. Tuvieron 75 años para hacer ese buque. Era más bien como una caja, como un cofre.
Pues fíjate, hemos tenido enigmas en...
Hay muchos más, pero hombre, hemos querido seleccionar unos cuantos muy bonitos.
Enigmas de los mares hemos tenido. Pero bueno, ahora vamos a escuchar un audio ahora mismo y quiero que me digáis vuestra opinión. No sé si lo habréis escuchado, pero vamos a ver qué piensan nuestros amigos y vosotros sobre esto que vamos a escuchar.
De acuerdo.
Esta es una conversación real, grabada de la frecuencia de emergencia marítima Canal 106, en la costa de Finisterre, Galicia, entre gallegos y norteamericanos, el 16 de octubre de 1997. Les habla el A-853. Por favor, desvíen su rumbo 15 grados sur para evitar colisionarnos. Se aproximan directo hacia nosotros, distancia 25 millas náuticas.
Recomendamos que desvíen su rumbo 15 grados norte para evitar colisión.
Negativo. Repetimos. Desvíen su rumbo 15 grados sur para evitar colisión. Al habla el capitán de un navío de los Estados Unidos de América. Insistimos. Desvíen ustedes su rumbo 15 grados norte para evitar colisión.
No lo consideramos factible ni conveniente. Le sugerimos que desvíen su rumbo 15 grados sur para evitar colisionarnos.
Les habla el capitán Richard James Howard, al mando del portaaviones USS Lincoln de la Marina de los Estados Unidos, el segundo navío de guerra más grande de la flota norteamericana. Nos escoltan 2 acorazados, 6 destructores, 5 cruceros, 4 submarinos y numerosas embarcaciones de apoyo. Nos dirigimos hacia aguas del Golfo Pérsico para preparar maniobras militares ante una eventual ofensiva de Irak. No les sugiero, les ordeno que desvíen su curso 15 grados norte. En caso contrario, nos veremos obligados a tomar las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad de este buque y de la fuerza de esta coalición. Ustedes pertenecen a un país aliado, miembro de la OTAN y de esta coalición. Por favor, obedezcan inmediatamente y quítense de nuestro camino.
Les habla Juan Manuel Salas Alcántara. Somos 2 personas. Nos escoltan nuestro perro, nuestra comida, 2 cervezas y un canario que ahora está durmiendo. Tenemos el apoyo de la cadena dial de La Coruña y el canal 106 de emergencias marítimas. No nos dirigimos a ningún lado, ya que les hablamos desde tierra firme. Estamos en el faro A-853 Finisterre de la costa de Galicia. No tenemos la más puta idea en qué puesto estamos en el ranking de los faros españoles. Pueden tomar las medidas que consideren oportunas y les dé la puta gana para garantizar la seguridad de su buque de mierda, que se va a hacer hostia contra las rocas, por lo que volvemos a insistir y les sugerimos que lo mejor, más sano y más recomendable es que desvíen su rumbo 15 grados sur para evitar colisionarnos.
Bien, recibido. Gracias.
¿Qué te parece? Esto es real, esto ocurrió de verdad, ¿eh? Da risa, pero es así, somos el faro.
¡Avanti! ¡Avanti, tú de la machine! Di algo, Jorge.
Esto es así, ¿eh? Los americanos. Sí, ¿habías oído esto, Jorge? ¿Lo habías oído?
Sí, hace tiempo. Estas cosas pueden pasar, pero desde luego es cómico y sobre todo, lo más terrorífico de todo esto es que yo me lo tomo como, me lo tengo que tomar como broma. Como broma de película, de humor, de
digamos, sí, sí, sí. De... Pero es que esto sucedió, de verdad. Sí,
pero yo esto si me dices...
Está dicho igual, como se dijeron.
Que es una película de los hermanos esto de cine mudo, Groucho Marx y todo esto, ¿no? Son los hermanos Marx. Ya vale, de acuerdo. Pero, mira, cualquier persona que tenga el título más pequeño que haya, patrón de navegación básica aquí en España, que es para un barquito de 5 o 6 metros de eslora, o 8 o 10, no te hablo de un patrón de yate, ni un capitán de yate, ni un patrón de cabotaje, ni un capitán de pesca, ni un piloto de segunda de marina mercante, no te hablo de un patrón de navegación básica de motonáutica. Todos los que hemos obtenido un título deportivo náutico, aunque sea deportivo, de la lista menos importante, sabemos lo que hay que hacer en caso de cruce, en caso de abordaje y en caso de alcance.
Pero esto es real, ¿te has dado cuenta?
Sí, pero es que esto lo sabe hasta un pobre hombre que se haya sacado un título de navegación por ahí en Sumatra. Es
que estamos hablando de los americanos.
Que no saben hablar inglés. O sea, todo el mundo sabemos lo que hay que hacer. En situación de alcance de un buque a otro, las leyes internacionales de navegación dicen: el buque que alcanza caerá a estribor del que es alcanzado, para evitar el abordaje. En caso de cruce, cada uno caerá al estribor del otro. ¿Entiendes, José? En caso de choque, cada uno caerá al estribor del otro. Y en caso de cruce, uno viene por aquí, otro viene por aquí, el que llega alcanzando, por ejemplo, desde la parte sur, cae a su babor, y el otro, o sea, evitando siempre cortar las proas. Por eso yo, estos extraños accidentes que ocurren en grandes navegaciones, grandes barcos que uno cae contra el otro y le atraviesa completamente la proa, y no sé, esa gente, ¿dónde se ha sacado el título? O sea, si esto un patrón de yate no lo haría, ¿cómo diablos lo puede hacer un piloto primera de marina mercante, un patrón de mayor de cabotaje o su equivalencia en otros países? Es que no me entra en la cabeza.
No, ni tampoco.
No me entra en la cabeza.
Son cosas que ocurren y ya está.
Sí, pero ocurren porque deben ir poblados por gente que lleva, yo me acuerdo, un capitán de marina mercante que fue el que me formó en el año 98 para el carnet de profesional de competencia marinero de marina mercante. Me acuerdo que este hombre al final del curso, en plan de broma, nos dijo: estimados marineros, pues ya soy marineros, y dice, tenéis que saber una cosa de los barcos. Sí, creímos que nos iba a dar una lección magistral. Dice, que sepáis que los barcos no funcionan sin vino. Nos quedamos todos con la boca abierta. Digo, Dios mío, qué profundo esto.
Qué profundo.
¿Qué habrá querido decir? Pero bueno, lo dejamos así.
Bueno, ¿qué os parece si recogemos esto un poco y... bueno, vamos a escuchar un anuncio que tenemos preparado, pero nos despedimos nosotros y nos volvemos a escuchar
en otra ocasión,
cuando queráis. La puerta de este estudio está abierta. Bueno, compañeros, nos volvemos a ver, ¿eh?
De acuerdo.
Hasta pronto. Adiós. Todo esto ha sido terrorífico, pero más terroríficos son los precios de la nueva perfumería Infinity Parfums. Allí encontrarás no solo perfume para él y ella, sino también para ellos. Me refiero a nuestros amigos peluditos. Una variedad increíble en aromas para nuestras mascotas. También encontrarás cosméticos y muchas cosas más. Entra en su web y alucina. Visítanos en calle Mayor 240, Alcantarilla, Murcia, y en calle Lope Gisbert, número 13, en Lorca, Murcia. Porque si no usas Infinity Parfums, no llevas perfume. Pues sí, pues con esta canción, Candy, vamos a pasar a mensajes porque hemos tenido muchos y vamos a empezar con Ismael Ardila, que dijo: buenas noches José y equipo del programa, como siempre espectacular. Personalmente te quiero dar las gracias porque yo soy uno de esos perjudicados que comentas al final del programa. No es la primera vez que nos apoyas, ya tuviste unas palabras, concretamente en la temporada 5, capítulo 6, con el mismo propósito que hoy, apoyarnos. Muchas gracias y que Dios te bendiga, sois unos cracks. Pepe dice: un abrazo a todos, saludos, y de nuevo hace una puntualidad, dice: nuestro ejército es lo mejor, ellos son los que dan la vida por nosotros, todos los españoles somos ejército, solo necesitamos que nos llamen para salir y unirnos a ellos, todos somos España. A lo que Ismael Ardila dijo: muchas gracias por tus palabras, apoyo y que Dios te bendiga. George dijo: muy buen programa, increíble, mi podcast favorito antes de dormir. Saludos desde Bolivia. Pues muchos saludos desde España hacia Bolivia, amigo George, o Jorge, o George, yo creo que es George. Bueno, tenemos un anónimo que dice lo del imán que le hicisteis a Chema Galindo, que se quedó pegado en el brazo. Dice que es cierto, lo hizo al día siguiente de vacunarse con Pfizer, o como quiera que se llame, así lo dice. Mi amigo lo hizo el mismo día y no se pegó. Bueno, es que no todos los brazos se pegan. De todos modos, tiene que tener el porqué. No digo que estén poniendo chips, ni que no, solamente que puede ser algún tipo de reacción que haga las células. No entiendo muy bien de estos temas, pero alguna explicación tendrá, seguro. Anónimo dice: una vergüenza lo que están haciendo con nuestros soldados. Luego, aprobar cursos de informática exclusivamente para mujeres, promovidos por feministas. Si tienes un hijo de 15 años que quiere aprender informática, no puede acceder por el mero hecho de haber nacido hombre. Son talibanes, basura. Solo subiremos impuestos a los ricos. Impuestos sobre bebidas azucaradas, peajes, luz. Ahora se avecina subidas de IBI. Nos quieren mudos y sumisos. La luz... Los que hablaban del bono social, de pobreza energética, ellos en sus mansiones, con sus chachas, piscinas, aire acondicionado a todo trapo, pues es lo que hay, no hay otra. Habrá que o tragar o levantarse. Gabriel dice: buen programa, amigos, tienes toda la razón. Algo de camino se llama, y se llama el aviso. Fe para aguantar y fuerza para soportar. Bendiciones para todos. Suki dice: muy agradecido por haber emitido mi experiencia. Estaré encantado de poder colaborar con el Expreso de Medianoche. Muchas gracias e ilusión de empezar a viajar en este tren. Saludos desde Pamplona. Este es Diego. Saludos. Bueno, tenemos a Mónica de Pazos, que hacía ya tiempo que no se dejaba caer por acá, pero bueno, aquí está. Dice que muy buen programa y coincidió, este gobierno es un desastre, mentirosos, van en contra de sus supuestos principios. ¿Recuerdan cuando uno de sus integrantes hace años dijo que el pueblo gana 1.000 euros, él no sería capaz de ganar más? Pues no ha hecho nada en su paso por el poder, pero sí se ha subido el sueldo y se retiró con un sueldo vitalicio de mucho dinero. Hombre, está claro que yo sí. Y dice: ya con eso ya hay mucho más que decir. No hay mucho más que decir. Aparte, hay que pagarles a los medio millón de políticos zánganos y sinvergüenzas que tenemos, y no ganando 1.000 euros. Pero ojo, no digamos nada, ¿eh? No sea que les cierren el programa. Sí, es verdad. Besitos de aguantar. Yo soy de Uruguay y como española somos países con dictaduras, así que está lleno de podemitos maleducados que prefieren ver el país hundiéndose en la delincuencia, pero no dejan de sacar el ejército a ayudar. Estamos invadidos por esas lacras. Bueno, hay que decir que la gente está muy quemada, ¿eh? No solamente... Yo voy a hacer una puntualidad, ¿eh? Ojo, ¿eh? Vamos a hacer una puntualización porque yo he leído bastante el tema del comunismo, he leído bastante el tema de el socialismo. Ojo, el socialismo de verdad, no esto. Esto no es el socialismo, esto no es izquierda. O sea, la izquierda no es esto que estamos viendo, ojo. Así que yo, ¿qué quieres que os diga? Esto no es la izquierda. Si Azaña levantara la cabeza o bueno, es más, Felipe González ya se ha pronunciado de lo que haría él. Pero bueno, politiqueo los justos. David Barahona dice: hola a todos, inquietante y sorprendente la historia de Diego. Seguro que va a aportar muchos relatos interesantes como próximo colaborador del programa. Estoy expectante. Por último, deciros que me encanta cuando hacéis la sección Historias Reales de Miedo y la canción de cabecera de Robots de Kraftwerk. También la despedida de Izal y la de Gandhi de Paolo Nutini, claro. Buena sección y gracias. Cuidaros, un abrazo. Abrazos para ti, David Barahona. Es que si la escuchas es una canción que no puedes estar escuchando en bucle horas y no pasa nada, Vamos a pasar a ese ranking a ver cómo está. Vamos a verlo. Pues sí, hemos prometido ese ranking y lo tenemos aquí delante nuestra para saber pues dónde nos han escuchado mucho más en, que por cierto hay países nuevos, ahora vamos a decirlo. De todos modos, queremos decir que nosotros no hablamos de politiqueo normalmente. Somos un programa que habla de misterios y vamos a seguir continuándolo porque se avecinan nuevos cambios en septiembre. La nueva temporada comenzará en septiembre y vamos a volver a la esencia esa de estaciones, sonidos de trenes, que para eso somos el Expreso de Medianoche, que no tiene nada que ver con la película, pero es así. Vamos a ver ese ranking que os puedo asegurar que se ha movido un poquito, ¿vale? Así que vamos allá. Como siempre, el primer lugar lo tiene España, no sé por qué, podría ser México, pero bueno, en este caso México el segundo puesto, tercer puesto Estados Unidos, cuarto Argentina, quinto Chile, sexto Colombia, séptimo Uruguay, octavo Alemania, noveno Perú y entra en el ranking de los 10, Suiza. Nos pusimos a criticar. Nos regalaron tantos momentos de estar completamente de acuerdo, de estar en... Y con la canción de Izal despedida, nos toca despedir esta noche, pero solamente por esta noche. Dentro de 7 días estaremos aquí de nuevo. Y no le deis más vueltas, todo lo que se ha hablado esta noche es misterio, no tiene ningún tipo de sentido. Se despide José Paredes, hasta dentro de 7 días, amigos.
Puedes encontrarnos a través de nuestra web, expresodemedianoche.com. Síguenos en Twitter, Facebook o Instagram, tecleando Expreso Media. O bien envíanos un correo electrónico a contacto@expresodemedianoche.com. Y no olvides descargarte todos nuestros audios en iVoox, iVoox.com.